Saludos para María Simón, buen día.
Hola, buen día.
Daniel Superviel, el friolento.
Buen día.
Daniel Buquet, el de la Wi-Fi.
¿Qué tal? Buen día para todos.
¿Conseguiste la clave?
Estamos en eso.
Porque si no, no puede conectar su tablet y por lo tanto se queda sin discurso para hoy.
Exactamente.
Está buscando su ferrocarril, porque él viene con un ferrocarril en tablet. Y Connie ni te cuento, pero Connie pasa que ya tiene esto muy pronto hace tiempo.
Todo reconocido.
Tiene todas las claves archivadas, así que a él le enciende enseguida la maquinita. ¿Qué tal, Connie?
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días, amigos y audiencia.
Connie, ¿alguna evaluación de la tablet de Buquet? Usted que sabe tanto.
No.
No, mejor no le digamos bueno, de no. Qué se trata.
Vamos al primer tema de esta mañana. Está desparejo con tablet en mano, dice Superviel. Sí. Tenemos que impartir algún reglamento. La tecnología nos está superando, ¿viste? Y no habíamos previsto esto.
Yo sin tablet, todo en la cabeza.
Cosa tan portable como un papel y un lápiz todavía no conozco, ¿eh? Bueno. No, la computación está en pañales, hay que decirlo.
Yo voy a hacer un cuento. Cuando yo me estaba por recibir, mis hermanos chicos estaban haciendo los primeros años de la carrera. Ambos son contadores ahora. Y en ese año, era el año 74, habíamos tenido 3 años consecutivos con huelga, 72, 73 y 74, se abrieron de vuelta los cursos, y en los de quinto, que eran los que estábamos por recibirnos, teníamos derecho a llevar calculadora electrónica. Pero los de primero, y mis dos hermanos se habían juntado de primero, hubo una asamblea, se votó, estaba prohibido, y tenía alguna lógica. La mitad tenían calculadora electrónica y la mitad no tenía, con las 4 operaciones, con lo cual, y yo hice toda la carrera en esas condiciones, en contabilidad de costos que nos enseñaba Slinger, había que hacer una estructura de 18 columnas y que sumara con lápiz y que diera bien en los dos sentidos. Bueno, yo me recibí con finanzas de empresa, materia que daba el contador Pascale, que sigue dando, y llevé bien mi calculadora SR-11 Texas Instruments, porque éramos 5. Así que la tecnología, digo, hay veces que hay que pensar estas cosas. Nosotros, de este lado, tenemos recursos online y estamos muy
y del otro no, o sea, estamos en 50 y 50. Si nos atenemos al antecedente que acabas de mencionar, tendríamos que prohibir las tablets, ¿no?
Sí, que se vote.
Era de la democracia. Mesa, ¿no? Pero es como en los exámenes de matemáticas. Te piden un resultado que es pi sobre raíz de 2, ¿para qué te sirve la calculadora?
Yo reclamo a la producción tablets para todos.
Ya. O para nadie.
Ya. O para nadie. Esa puede ser la otra posibilidad, tablet para nadie.
No, chale. ¿Por qué para nadie?
Autoridades del INAU plantearon su discrepancia en estos días con los procesamientos con prisión de madres de adolescentes que cometen delitos. Concretamente, el vicepresidente del INAU, Jorge Ferrando, advirtió que, si bien apoya que la justicia aplique en determinadas circunstancias el delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad a padres o responsables de menores infractores, debe tenerse en cuenta que, por lo general, estamos hablando de mujeres solas, que son el único sustento de sus hogares y que además tienen otros hijos. En declaraciones al diario El País este domingo, Ferrando dijo que en estos casos podría ser factible la aplicación de medidas alternativas a la prisión, de modo de contemplar las dos situaciones. La falta penal, pero también el tema social. La mujer es el referente estable del grupo familiar, madre de varios hijos, con padre ausente, en muchos casos con padre en prisión. Creo más útil para una madre que realice tareas comunitarias, que vaya a un curso de atención para padres o que reciba atención psicológica, dijo Ferrando. Acciones que ayuden a tener conciencia de la responsabilidad, pero que también incluyan un enfoque hacia adelante, que sea de algún modo restaurador, insistió el jerarca. Y por eso le pidió a los jueces que analicen el contexto familiar antes de emitir una sentencia, para lo cual pueden pedir colaboración a técnicos del propio Poder Judicial, del INAU, del Ministerio de Desarrollo Social o de ACE. ¿Cómo están observando este debate? Que más temprano era motivo de una entrevista con el doctor Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte.
Yo lo que observo es que es como una curita en una gangrena, ¿no? estamos atacando por ahí pequeños granos de pus cuando el problema es mucho más grande. Y la reflexión que me vino cuando escuché el fin de semana que se iba por los procesamientos de los menores que estuvieron involucrados en los tristes hechos de los últimos días, venía por ahí. ¿Qué está haciendo el Estado antes de que se llegue a ese lugar donde los chicos... Estuve leyendo lo que dictó el juez. Era chico que se levantaba al mediodía, que vivía en la calle, que no tenía ningún tipo de hábito de nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo para contener a esos gurises? Y dos pasos más atrás, ¿qué estamos haciendo para proteger al núcleo familiar, para impedir que la familia esa, que evidentemente en lugares límites de la sociedad, se pueda preservar unida, ¿no? Entonces, hay que ir mucho más atrás antes de que mandar a la madre presa, ¿no?
María.
Tiene razón, Daniel. Hay que ir mucho más atrás, pero a la vez hay que lidiar con el presente. Sin duda, hay que ir mucho más atrás. Hay que... a mí no me gusta decir hay que, porque como que lo tiene que hacer otros. Tenemos que encarar la educación de al menos dos generaciones juntas, porque esas madres muchas veces son muy jóvenes y hay que educarlas a ellas, además de a los hijos, de otra manera. Por eso me parece muy bien, por ejemplo, la iniciativa de maestros comunitarios o las atenciones a madres junto con los CAIF. Muchas veces del CAIF y al lado hay algo, entre otros los centros MEC, en algún caso, y se llenan de madres casi adolescentes o de padres. Tenemos un problema muy grave que viene de hace tiempo y que, si pasa el tiempo, se agranda. Porque ¿dónde nacen más niños? Naturalmente en la marginación. Los trabajadores tienen pocos hijos. Así que estoy totalmente de acuerdo. Ahora, también hay que hacer algo ahora. Evidentemente, el padre de un menor que delinque alguna responsabilidad tiene, porque hay un deber que es la patria potestad. Estoy de acuerdo con lo que dijo Fernando, en que el encarcelamiento puede hacer las cosas bastante peores, y no necesariamente, una vez dictaminado un delito, la solución o la mejor medida es la prisión. Es más, en general es peor, sobre todo en delitos en que, por ejemplo, en caso de primarios, en caso de que lo que uno prevé es que aprendan a delinquir mejor, o que la situación empeore. Creo que este es uno de los casos en que la situación empeore porque hay otros hijos que atender. Ahora, hay otras cosas que no he visto, iniciativas alrededor de, y sin embargo, por ejemplo, aquel que usa un cómplice menor, cosa que es muy infrecuente, debería considerársele eso un agravante serio en su delito. O sea, que delinque con cómplices menores, me parece mucho más efectivo eso que esta cosa que se dice bajar la edad de imputabilidad, que en realidad es un disparate porque no es cierto que se sea inimputable a partir de los 13 años, sino que el derecho que se aplique es distinto. Pero en todo caso me parece que tiene que haber políticas de educación, para resumir, pero también políticas de justicia, que no es inmiscuirse en la conciencia de ningún juez, ni en la autonomía del Poder Judicial, ni tampoco en la conciencia de los fiscales, pero una idea de qué hacemos frente a este tipo de cosas y qué medidas tomamos con cuestiones así como la minoridad, la droga y tantas.
Dentro de los oyentes se van repartiendo las posiciones, ¿no? Un mensaje que acaba de llegar dice: la mamá del adolescente de 15 años que fue procesada dejó 4 niños en banda. Eso es peor.
Claro que peor.
Y otro dice: si no se toma alguna medida ejemplarizante, esto va a continuar igual.
Sí, pero ¿es peor o no? Porque acá hay que partir de la base de que los jueces toman las decisiones correctas y debidamente fundadas. El delito de la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad es un delito que existe.
Sí, claro.
En todo caso, no había una persecución específica de ese delito, y hoy nos enteramos por el magistrado que fue entrevistado, por lo menos yo me enteré, que de alguna manera se activó el mecanismo a partir de una ley que estableció el envío de los antecedentes a los jueces penales, precisamente para que investiguen la situación al respecto. Entonces,
sí, que en determinados delitos cometidos por menores...
El delito ya existía.
Obliga a remitir los antecedentes del caso a la justicia penal para que examine la situación familiar, ¿no?
Estoy diciendo que el delito no se perseguía, ¿sí? Como tantos delitos que existen...
Y eso se hacía mal, lo que yo digo, que no tiene por qué ser la prisión.
Una ley que obligó a que en ciertos casos de delitos de menores envíen los antecedentes a jueces penales a los efectos de investigar esta situación respecto a los deberes inherentes a la patria potestad, ha reactivado el asunto. El delito existe, y yo creo que es un delito que debe existir, y precisamente, a ver, vamos, está bien, yo todo el mundo puede asumir, sí, posiblemente no sea lo mejor en todos los casos. No, claro, seguramente no. Los jueces no actúan en todos los casos, actúan en un caso en particular. Entonces, pongamos hipotéticamente que la madre que es enviada a prisión por la comisión de este delito tiene más hijos a su cargo. Si el delito está bien aplicado, el menor delincuente que lo fue en buena medida por culpa de esta señora. Entonces, lo mejor para la sociedad es que esta señora siga a cargo de los otros hijos. Si el resultado con uno de ellos fue precisamente la delincuencia y el juez entendió que la madre era precisamente responsable en parte, bueno, capaz que es mejor que esos hijos no estén a cuidado de esa madre. Y por lo tanto, yo digo, sí, todo lo que ustedes quieran, cuando no generalicemos, pero los jueces no generalizan, los jueces particularizan.
Yo quería, me parece que son desencaminadas las declaraciones del señor Ferrando, y fundamentalmente analizando desde la perspectiva del juez. El derecho penal, como tantas veces hemos dicho, es un derecho que tiene que ver con las acciones de las personas. Entonces, un artículo que pone una pena para una acción de una persona, lo que tiene que mirar el juez es que se den los supuestos de ese incumplimiento o del haber realizado o dejado de realizar aquellas cosas que es punible por el Código Penal. El artículo 279, en general se habla del 279, en realidad el 279 es curioso porque es un artículo del Código Penal que tiene A y B y 279 liso y llano. 279 liso y llano tiene que ver con el delito de violación. El 279A tiene que ver con la omisión de asistencia económica inherente a la patria potestad o a la guarda, y el 279B es el de la omisión de los deberes inherentes. Y yo se los voy a leer para que vean qué preciso las preocupaciones que tiene que haber puesto el juez da Costa para tomar la decisión. Dice, el que omitiera el cumplimiento de los deberes de asistencia inherentes a la patria potestad, poniendo en peligro la salud moral o intelectual del hijo menor, será castigado con 3 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. Quiere decir que el comentario de que el juez lo decidió a la ligera parece un comentario tan infeliz. Yo digo, creo que lo que se puede decir es que es un comentario que es una pena que lo haya hecho, que como si el juez no iba a saber si la señora era sola o no. No era una madre adolescente, esta señora tiene 47 años y por lo tanto lo estuvo en una edad adulta normal, arriba de los 30 años, pero además hay algunas informaciones que están en el propio auto del procesamiento que nos hablan de eso, de que el chico este se levantaba al mediodía, iba después a la calle, y la señora, en la opinión del juez, no, una cosa que no pueda con él, pero no poder con él no quiere decir que no, digamos, no sea responsable. Ah, yo no puedo
No, pero en todo caso la pregunta es, siendo responsable o constatándose por el juez que la madre es responsable, ¿la medida es la prisión?
Es lo que dice la ley, porque esa es la otra cosa. Acá hay una novedosa corriente de la ignorancia del derecho penal que le ponen penas alternativas a cualquier cosa. Cualquier cosa no tiene. Yo no puedo matar a alguien y que me den una pena alternativa de hacer obra social en la policlínica de mi barrio. No se puede hacer. Eso está, por eso mismo, como siempre se ha dicho...
En el caso de la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, ¿cuál es la pena prevista?
La pena prevista es 3 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. ¿Tá? Entonces, digamos, lo que el juez, yo no sé si lo tenía en el abanico de sus posibilidades. Si lo tenía, que creo que no lo tiene, pero no tengo mis conocimientos de derecho penal como para confirmar o rechazar esto, de todas maneras es evidente que lo tuvo en cuenta. Lo que es desatinado es el comentario del señor Ferrando.
Yo, dos comentarios. Evidentemente acá el primer nivel de contención, que era la madre, falló. porque de hecho los chicos estaban un día entre semana, 11, 13 y 15 años, y repito, 11, 13 y 15 años, en la calle sin ir a la escuela, ¿no? Entonces, nuevamente, damos dos pasos más atrás del hecho en sí. Si falla la primera línea de contención, debería estar la segunda línea de contención. Y aquí volvemos al gran tema, que es un tema no solo de este gobierno, sino de todos los uruguayos y de mi generación y de las que vendrán, que es solucionar el tema de la escuela, ¿no? Y que esos chicos deberían estar en una escuela, contenidos, alimentados y, bueno, labrando su futuro posible. Y otra cosa que no se ha hablado, se ha dicho, sí, bueno, el padre estaba preso o padre ausente, digo, que recae también, termina recayendo todo el peso en la madre, ¿no? Porque este también tiene un padre, este Uri, ¿no? De algún lado salió. Entonces, estamos en un problema grave.
Ahora, el problema, yo creo que capaz que el error es pensar, ahora vamos a mandar en cana a las madres de los chicos delincuentes y vamos a resolver el problema de la... No. Eso no es así. Creo que este es otro asunto. Todo lo que tiene que ver con el combate a la delincuencia implica tomar medidas que, por un lado, hagan justicia. Es decir, hay una cuestión elemental, y es que cuando alguien comete un delito, debe pagar por la comisión de ese delito. Otra cosa es decir, esto lo que va a hacer es resolver los problemas del delito hacia el futuro. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con Daniel, capaz que estoy de acuerdo con Ferrando, en el sentido de que no vamos a generalizar y vamos a poner en cana a todas las madres de todos los pibes que salgan a robar, sino que vamos a tratar de no producir delincuentes juveniles. Yo creo que, en todo caso, habría que estudiar el problema demográficamente, pero si aumentó el delito en los últimos 10 años, la cantidad de delitos de manera bastante significativa, acá hay dos posibilidades: o la misma cantidad de delincuentes comete más delitos que antes, o hay más delincuentes que antes. Si es esta segunda posibilidad, entonces se están produciendo delincuentes. Existen mecanismos sociopsicológicos, sociofamiliares, que están produciendo delincuentes. Para resolver el problema tenemos que cortar el mecanismo productor, ¿no? No alcanza con perseguir a los delincuentes, con reprimir a los delincuentes o con tomar miles de medidas de seguridad que lo que hacen es que los delincuentes busquen otros mecanismos para delinquir. Y ahí, por supuesto la escuela, por supuesto los mecanismos de contención barrial. Yo creo que hace relativamente poco tiempo comentamos que finalmente el sistema de asignaciones familiares iba a tomar en cuenta la asistencia escolar de los chicos que son beneficiarios de este beneficio social. Bueno, ahí tenemos un mecanismo sobre el cual habrá que profundizar y poner el acento. No puede ser que familias, en muchos casos madres solas, están recibiendo asignaciones familiares por una serie de hijos que tienen, que ni siquiera van a la escuela, que se levantan al mediodía, yo qué sé. Ahí tenés un mecanismo general para reforzar, para aplicar con, incluso yo diría hasta con severidad, que quizá ayude a desarmar este mecanismo.
Desde la audiencia llegan, por supuesto, muchos mensajes. Este es uno de esos temas que apasionan. Elijo uno que es, digamos, bastante efectista, ¿no? Pero ojo, en realidad remite a ideas que hasta el actual presidente José Mujica en algún momento manejó. No estrictamente lo mismo, pero dice este oyente, tenemos tanto campo, ¿no se puede llevar a esas familias a que planten su comida, produzcan y se alimenten y tengan su sustento? Tenemos tantos psicólogos, ¿por qué no hacer un plan para, de esa manera, en el campo, sacar a esos jóvenes de las drogas y la holgazanería?
Me encantó. Lechugas y psicoanalizadas. Yo quería decir alguna cosa más. Yo sobre ese caso particular no voy a opinar porque no lo conozco. Eso lo conocerá el juez y yo no estoy cuestionando la decisión de un juez. Es capaz que en ese caso era mejor que los hijos menores no quedaran a cargo de, como dice Daniel Buquet. Yo no oí tampoco el reportaje entero, no oí que dijera a la ligera. Pero bueno, las opiniones juez, sobre las opiniones juez o sobre el dictamen del juez, opinar se puede. La justicia autónoma, pero opinar puede cualquier ciudadano. El tema de la patria potestad es un deber establecido por el derecho y no se puede renunciar a la patria potestad. Yo creo que debe haber gente que ya está con ganas como de renunciar. Lo que dice, no puedo con este chiquilín, no puedo con él. Se deben haber planteado la renuncia, pero no se puede renunciar a la patria potestad, hay que cumplirlo. Evidentemente, generalizar el caso y decir todas las madres de menores delincuentes tienen que ir presas, o todo, bueno, y los padres, porque tú decías también, y del padre todo el mundo se olvidó, también es responsable, ¿no? Pero si lo generalizáramos, nos quedan muchísimo más chiquilines desatendidos y el INAU no creo que tenga la capacidad para atenderlos ni que sea la medida. Pero estoy de acuerdo, no se trata de generalizar. Si generalizamos la medida, tendríamos 4 veces más chiquilines en la calle. El de las asignaciones familiares me parece bien. Insisto en que empiezan a delinquir con alguien y al mayor que su cómplice menor, a ese sí, habría que castigarlo severamente. Y en que tenemos que remontar una cultura que a veces lleva más de una generación y a veces más de dos de no trabajo, de gente que no entiende que hay que levantarse a cierta hora, que hay que ir todos los días a algún lado, y que eso es difícil de remontar porque la solución que uno primero se le ocurriría, que en primer lugar es impracticable y en segundo lugar creo que no, esas cosas ni siquiera se dicen, sería así, separar generaciones. Hay un amigo mío que tiene una solución, lo dice humorísticamente, pero así como el oyente que te mandó el mensaje, servicio militar obligatorio salvo que uno estudie o trabaje, con exención mientras estudia o trabaja. ¿Qué tal? ¿Tenemos cuarteles?
¿Por qué no? Es una solución a considerar. Pero mira, hay oyentes que tiran otro tipo de ideas.
Para hombres y para mujeres, por supuesto.
Sí. Dice un oyente, ¿no podría haber escuelas para todos los padres? Escuelas de padres, obligatorias a partir del nacimiento de los niños. Lugares destinados a que aprendieran en qué consiste su responsabilidad. Lugares de contención en esa difícil tarea de educar.
Es muy complicado.
Ha habido experiencias. Si no, tenemos que hacer campo de concentración.
Yo no sé si ustedes tienen, a propósito de esto de escuelas de padres... En el programa La Mira de Gabriel Pereira, hace unas, 6-8 semanas, se hizo todo un trabajo de investigación muy serio con dos responsables de un centro de atención materno-infantil de un barrio carenciado. Y la directora estaba hablando ahí en el caso del tema de madres adolescentes. Explicaba con dolor, ella tenía más de 20 años de experiencia en este tema, y decía... Es muy complicado explicarle a alguien que no ha tenido ni la mínima noción de qué es transferir, es decir, una cosa que uno supone que está en el cerebelo, es decir, que está en los instintos naturales que traemos de millones de años en nuestro ADN. Es decir, esta niña, que muchas de las cuales le explico qué es ser dulce con su bebé, una caricia, un beso, un pequeño abrazo.
Bueno, ese es un buen ejemplo que permite sostener que una idea como la que tiró el oyente no es un disparate.
Estoy suscribiendo, tan bucólica de que en el campo es donde se puede producir eso. Yo creo que en la ciudad la gente educada puede igual...
Pero acá no estamos hablando que sea en el campo, estamos hablando de escuelas de padres. ¿Por qué no hay escuelas donde se le enseña al padre y a la madre en qué consiste la etapa de la vida en la que están iniciándose a partir del momento que decidieron tener un hijo? Eso creo que, la verdad, creo que sería útil para todos los jóvenes padres de todos los sectores sociales. Pero en particular para algunos que han nacido y vivido en esos contextos de los que estamos hablando y que son contextos en los que han faltado...
De hecho,
valores tan elementales,
de hecho,
¿no?
Yo que soy un poco grande, cuando era joven, había una organización de la Iglesia Católica, había desarrollado un programa que se llamaba Escuela de Padres, y que uno se conectaba una vez por semana a un programa de radio en donde había, digamos, un análisis con expertos y unos temas y un temario, y uno podía reunirse con 6 u 8 parejas amigos y discutir sobre los temas. Era fantástico. Yo lo hice cuando era padre de niños, chicos.
¿Cómo te resulta esa idea, María?
Bien, coincide con varias de las cosas que yo creo que dije, tal vez no me quedaron del todo claras, en el sentido de que tenemos un problema cultural de generaciones pero que además a todos y en cualquier clase social y con cualquier cultura, ser padre, hay que pensarlo, hay que analizarlo. No es fácil el equilibrio, porque uno educa para ser libre, pero tiene que ir liberando de a poco y poniendo reglas. Ese tipo de iniciativas es muy útil siempre, cuanto más en padres jóvenes o no, pero que no han perdido referencias o no las tuvieron nunca, y que si nos sacamos de la cabeza que no podemos separarlos de sus padres, cosa que sería una barbaridad, por supuesto, pero A veces, pues, lo que decía Daniel Bouquet, terminaba yendo para ahí, bueno, y alguna vez puede ser que sea cierto, además en algún caso particular, pero si no es aplicación, si no es la solución general, lo que hay que pensar es en educar más de una generación a la vez. Y por lo tanto coincido en esa idea de...
Tengo entendido, María, que hay lugares donde hay escuelas de padres. Entendido que en el jubilar hay en las tardes.
Hay liceo.
Liceo para padres es una cosa. Sí, otra cosa es formar en la tarea, en la responsabilidad que implica ser padre.
El INAU tiene, por ejemplo, hogares para chicas adolescentes que tienen hijos. De hecho, hay uno ahí en la calle Blanes. Que tienes muy buen aspecto, no puedo profundizar mucho al respecto. Tampoco creo que sea una situación completamente desatendida y tampoco creo que en este caso valga generalizar, porque yo creo que estamos frente a conductas patológicas. O sea, no es que todo el mundo en ciertos barrios las madres no se ocupan de los hijos y los chicos salen a robar.
No, claro que no.
Es una conducta patológica, entonces está bien reforzar la formación de los padres, me parece fantástico, pero las conductas patológicas van a seguir existiendo.